El título del mensaje es Tierra Contaminada, Tierra Contaminada. Antes de entrar en nuestro texto, vamos a mirar al principio de la Biblia. Porque desde muy temprano en la Palabra de Dios, la Biblia habla de contaminación, pero no de contaminación del ambiente natural, sino una contaminación por la maldición de Dios. Vamos a Génesis 3:7. En Génesis 3:7, perdón, 3:17, si alguien quiere leer, 3:17 en voz fuerte. Ajá, 3:17. Es un verso nomás. Así empezó, ahí, con una maldición de Dios sobre la tierra. Dijo Dios, maldita, maldito la tierra por tu culpa. Y precisamente por eso, hermanos, es difícil ganar el pan diario. Uno empieza un negocio, trabaja, anda trabajando con mucha frustración, con muchos contratiempos en la vida. Siguiendo ahí en 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Es difícil, con sudor dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. En el capítulo 4 ahí en Génesis se ve cómo la sangre también puede producir una contaminación. En 4:10, Dios hablando a Caín dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Caín estaba ahí en la tierra. La tierra estaba contaminada. Así es el mensaje hoy, tierra contaminada. La tierra estaba contaminada y la sangre ahí tenía una voz. Y esa voz estaba llamando a Dios por lo que pasó entre Caín y Abel. La sangre de Abel tenía una voz poderosa y estaba hablando desde la tierra. Más tarde, cuando Noé nació, había esperanza que Dios quitara la maldición. Vamos a Génesis 5, ahí muy cerca. En Génesis 5, si alguien quiere leer versículo 28 a 29. Génesis 5, 28 a 29. Amén. Se sentía ya la maldición de Dios en los tiempos de Noé. Y sabemos que más tarde en la vida de Noé, vivía mucho tiempo, la tierra estaba muy contaminada, bastante contaminada. Con esa introducción vamos a nuestro texto, el número 35. Dice en versículo 1, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posición de su heredad ciudades en que habitan. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededores de ellas. Los levitas que trabajaban en cosas espirituales iban a tener herencia, no de tierras grandes como las demás tribus, sino que iban a tener ciudades. Eso fue el plan de Dios. Versículo 3. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Tenían su lugar, y también tenían una manera de sostenerse. Versículo 5. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2,000 codos, al lado del sur, 2,000 codos, al lado del occidente, 2,000 codos, y al lado del norte, 2,000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por ejidos de las ciudades. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de esto, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Recibieron muchas ciudades alrededor del país, pero 6 de estas ciudades estaban muy especiales. ¿Qué iban a hacer con estas 6 ciudades? ¿Alguien escuchó bien? Refugio. Eran ciudades de refugio para el homicida. ¿Pero qué es un homicida? Vamos a aprender muy pronto. ¿Qué quiere decir homicida en este contexto? Que iba a huir a estas ciudades. Versículo 8. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Serían esparcidos estas ciudades entre todas las tribus de Israel, para que haya un acceso fácil a los levitas. Como que en nuestros tiempos, Dios no pone solamente una iglesia en una parte, tiene muchas iglesias en todas partes, para que la gente pueda ir y no manejar con esa gasolina toda la noche para llegar a una iglesia. Y así Dios está esparciendo levitas a todo el pueblo. Y también estas 6 ciudades, una ciudad por 2 tribus, ciudades de refugio. Y el gran parte del capítulo va a hablar de esto. Versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, le están recibiendo toda la instrucción antes de entrar. Dios tiene todo planeado. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Ya estamos entendiendo. ¿Qué es el homicida? Tenía que huir a estas ciudades, y rápido, porque estaba en peligro. El propósito de las ciudades más clara. Son lugares a los cuales se pudiera huir una persona que asesinó a otra persona sin intención. Fue homicida accidental. Fue urgente huir y esconderse en estas ciudades, porque de otra manera, alguien de la familia de la víctima, por el descuido de ese hombre, de no ir rápido, pudiera agarrarlo y matarlo. Versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. El concepto, hermano, de tener un tribunal, de ir a una corte para decidir si alguien es culpable o no, ese concepto viene de la Biblia. Ese concepto de tener una nación civilizada viene de conceptos bíblicos, de cortes, de evidencias, de testigos. Dios inventó este sistema. Versículo 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Eran esparcidas para dar acceso a todos que necesitaban irse. Fue una misericordia de Dios establecer esto. 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos. En la Biblia, siempre toda la gente tiene los mismos derechos. No es como que el extranjero es de menos. No, pues la ley en la palabra de Dios aplica a todos igualmente. Y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Dios lo dijo 2 veces. Dios está repitiendo a sí mismo. Y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, el homicida es, el homicida morirá. Tres veces lo dijo. Si fue al propósito un asesino, la persona te si no fue a propósito, la persona tenía acceso a la ciudad. Si fue al propósito, el vengador de la familia tenía el derecho, es más, tenía la obligación de ir y vengarse. Y tal persona culpable recibía la pena de muerte. Y eso desde antes, cuando salieron del barca de Noé. Vamos a Génesis 9:5. En Génesis 9:5, si alguien quiere leer la primera instancia de esto, Génesis 9:5-6. Porque da el precepto y también da la razón. Amén. Da la razón diciendo que como que el hombre está creado en la imagen de Dios, el asesino está tratando de matar la imagen de Dios. Es como que el asesino está matando a Dios. Es como que las leyes para las personas que atacan a sus padres son muy severas en la Biblia. ¿Por qué? Porque el padre representa a Dios en esa familia para los niños. Y el niño que maldice a su padre o pega a su padre, los castigos bíblicos están muy tremendos. Entonces dice, el que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por causa de que fue hecho en la imagen de Dios, recibió la pena de muerte. Hay muchos cristianos que leyendo los 10 mandamientos y dicen, ah, no, no matarás. No puede aplicar la pena de muerte porque la ley dice no matarás. Eso está en Éxodo 20, acabamos de estudiar el año pasado. En Éxodo 20, efectivamente, versículo 13 dice no matarás. Pero el mismo Éxodo, en Éxodo 21:12, el capítulo que sigue está explicando estos 10 mandamientos. En Éxodo 21:12 dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo señalaré el lugar al cual ha de huir. Entonces, Dios estaba planeando ese lugar especial por el asesino accidente, versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Del altar quería decir que a veces las personas que eran culpables venían al altar agarrando y dicen, no, pues aquí me quedo en la casa de Dios. Dios está diciendo, agárralo y quítalo de ahí. Ni puede venir al altar para pedirlo. Y después estudiamos en Levítico 24 y versículo 17 dice, asimismo el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Entonces en muchos lugares en la Biblia presenta ese precepto. Bueno, regresando a nuestro texto en versículo 19. Y recuerda que el tema es tierra contaminada. Versículo 19 en nuestro texto. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, cuando estaba establecida ya en la corte que fue un asesino a propósito, de sangre fría, el vengador tenía el derecho y la obligación de quitar la vida del asesino. Versículo 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heredor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Más maneras de saber por medio de la palabra de Dios si era a propósito o no. Detalles. Más, si casualmente lo empujó sin enemistades y echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien si ver, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Si no fue a propósito, no fue un asesino de sangre fría. Entonces la persona perdió algo de su libertad. Tenía que huir a esta ciudad, pero no tenía que perder su vida. 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, el cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Cuando empieza a hablar de sumo sacerdote, eso quiere decir que hay simbolismo de Cristo Jesús en este capítulo. Versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Tenía derecho de matarlo si saliera, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. La única manera de estar seguro para esta persona era quedarse en las ciudades especiales. Saliendo de ahí, fue justo, fue legal, fue según la santa ley de Dios que esta persona perdiera su vida. Bueno, vamos a llegar al fin y tener unos puntos de aplicación. Podemos ver, ojalá, en la ley de Dios, lo que Dios piensa de un asesino. Y ahora, algunos textos finales, 29, versículo 29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Podemos ver toda la ciencia de corte, de testigos, de evidencia, viene de la Biblia. La justicia está en la Biblia. Y la pena de muerte, siendo algo tan severo, no fue aplicada sin cuidado y sin diligencia. Una persona no pudiera simplemente inventar una falsedad y decir, oh, yo vi a ese hermano haciendo eso y aquello, y después provocar algo tan grave. Por lo tanto, fue necesario siempre tener testigos, y no solamente uno. Vamos a Deuteronomio 19. En Deuteronomio 29 podemos ver por qué no había muchas acusaciones falsas. Nadie atrevería a acusar falsamente a otro hermano, porque fue muy peligroso. Sí, 19, versículo 15 a 21. Ay, perdón, 19, tiene razón. Deuteronomio 19, fue mi culpa. 19, 15 a 21. De Deuteronomio. Bueno, vamos a ver si alguien está escuchando bien. Si viene alguien contra ti diciendo que tú eras asesino y fue mentira, y se descubran que fue mentira, ¿qué fue el castigo para ese mentiroso? Correcto. ¿Y en el caso del asesino? La muerte. Entonces fue muy, muy peligroso llegar a la corte con un testimonio falso, si se pudiera morir. Y Dios, sabiendo que si eso pasara y alguien dice, no, pues vamos a tener un poco de misericordia esta vez, no vamos a estar tan duros, Y por eso Dios dijo en versículo 21, no le compadeceréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Empezamos leyendo un salmo que dijo, oh, cómo amo yo tu ley. Y muchos hermanos pueden decir, sí, yo amo la ley de Dios. Pero cuando llega a lo que actualmente dice, a veces van a decir, no, puede ser, Dios está equivocado, otra época o algo. Pero David entendía lo que dijo aquí y dijo, oh, cómo yo amo a tu ley. Es mi meditación todo el día. Vamos a continuar, versículo 31, estamos llegando al fin. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Dios está diciendo una y otra vez, porque Dios sabe que los hombres van a decir, no morirán. No, pues puede ir a la cárcel, puede ir al psicólogo, está enfermo. Dice aquí, según la ley de Dios, ya está condenado. Pero los hombres siempre piensan que tienen una mejor idea que Dios. Se pueden poner la ley de Dios a otro lado y implementar sus tradiciones. Cuando la ley dice, indefectiblemente morirá, la mayoría de los hombres dicen, indefectiblemente no morirá, sino que tendrá un tiempo en la cárcel. O toda la vida en la cárcel. Pero morir, como dice la santa ley de Dios, de ninguna manera. Versículo 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad del refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. No puede tomar precio. Eso quiere decir que si es un hombre muy rico, si sí, lo hice, estoy culpable, pero le voy a dar esa gran cantidad de tierras y negocios. No, no se puede recibir nada. Ni precio, ni tiempo en la cárcel. Dios tenía razones de establecer esa forma de equidad. ¿Y qué pasa con la gente cuando dicen, no, pues, eso es muy duro, vamos a hacer otra cosa? ¿Cuál es la consecuencia? Y eso podemos ver en versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Tenía que derramar esta sangre para la tierra. Fue contaminación. Es que la tierra existía bajo la maldición de Dios, por la rebelión de los magistrados, que en vano llevaban la espada. A todos los que vivan en tal tierra van a sufrir consecuencias. Hermanos, si tú has visto quizás un lugar, un país, una ciudad de pura violencia, de pura delincuencia constantemente, posiblemente está contaminada. Es porque no hay ninguna consideración de lo que Dios considera la equidad. Cuando tú veas tragedias naturales, como qué está pasando, podemos ver cada noche en la noticia, en el sur de este país, es posible, pues, porque la tierra está contaminada. ¿Cómo van a esperar la gente prosperidad y seguridad viviendo en tierra contaminada? Cuando veas el terrorismo en contra de los Estados Unidos, en Nueva York, o en Londres, en contra de Inglaterra, puede ser porque estas tierras no son tan bendecidas como antes, sino que están contaminadas por sangre de voz, como la voz de Abel, que está gritando por justicia, sangre de millones y millones de bebés matados en las clínicas de aborción, y todas estas voces molestando a Dios hasta que sube la ira de Él en contra de la tierra contaminada. Versículo 34, último verso. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Bueno, vamos a ver si alguien estaba escuchando. ¿Cómo fue posible contaminar la tierra en este capítulo? Ajá. ¿Qué hicieron para contaminar la tierra? Ajá. ¿Y quién está contaminando la tierra? Sí, ¿cuál? ¿El asesino o el magistrado? Bueno, el homicida sí, él hizo. Pero el magistrado, por no seguir el plan de Dios, dijo, lo vas a dar la muerte, no contaminaré esa tierra. No dice, no mata porque vas a contaminar la tierra. Dijo, tiene que quitar la vida o vas a contaminar la tierra. Mire, versículo 33, y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Sí, el homicida lo hizo, pero el magistrado tuvo oportunidad de corregir la situación, pero no lo hizo. Doctrina. El pueblo de Dios en los siglos pasados estaba muy enterado de eso y muy incómodo con el derramamiento de sangre inocente. Lo podemos ver en Deuteronomio 21, lo que hicieron. En Deuteronomio 21 entendieron ellos la justicia de Dios. En Deuteronomio 21 encontraron un hombre asesinado. Y dice, ¿qué hacemos si encontramos a alguien allá muerto, asesinado y nadie sabe quién lo hizo? Y así dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto teniendo en el campo y no supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado, el muerto, tomarán de las vacas de una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrantarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se dedicará toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrantada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpe de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hiciere lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces estos hombres, esos líderes dijeron, no podemos dejarlo así, ahí hay un asesino, ¿quién lo hizo? No sabemos, tenía que hacer algo. Y tenía que decir a Dios, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros no tuvimos oportunidad de llevar al hombre al juicio. Hicieron algo. Pero en nuestros tiempos, cada día matan a miles de bebés en aborciones. Dejan que los asesinos salgan de la cárcel. Últimamente había un juicio en que estaba juzgando un asesino y alguien traía la Biblia. Y dijo, miren lo que dice en la Biblia. Y el juez dijo, por eso el asesino va libre. Ustedes mencionaron la Biblia. Y por eso, de ninguna manera, ese hombre va libre. Entonces hacen el opuesto de lo que la Biblia enseña. Y después se espantan y están sorprendidos cuando vean la tierra contaminada. Aplicación. Hemos aprendido algo de cómo Dios siente en el caso de los asesinos. Pero quiero ir a 1 Juan 3.15. Estamos cerrando. 1 Juan 3.15. Los sentimientos de Dios están muy fuertes en este caso. Pero en primero de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida entera y eterna, permanente en él. Entonces la persona, aún si está en la iglesia, si tiene ese odio en contra de su hermano, la Biblia dice, él ya es homicida. No en el sentido que ha matado a alguien, pero sí tiene la intención, sí está en su corazón. Y un poco provocado lo pudiera hacer. Muchas veces se escuchan en la noticia un asesino de un esposo con su esposa. Pues sí, y dicen que son crímenes de pasión, porque hay tanto odio. Y dice, como dijo así, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si es un hermano de la fe, a lo mejor no está salvo. Si tiene esa forma de odio en contra de alguien así. Último. Aplicación. La pena de muerte en los tiempos modernos es algo muy controversial. Hay muchos países, la mayoría en el mundo, que no creen en nada de la pena de muerte. Muchos gobiernos ya son tan corruptos, nadie quiere ni mencionar tal cosa. Y hay personas que dicen que es diferente en el Nuevo Testamento. Y cada persona tiene que decidir por sí mismo, por sí misma, que van a creer, pero quiero considerar algunos versículos antes de cerrar del Nuevo Testamento. En Romanos 13, estamos cerrando. Romanos 13, 3 y 4, si alguien quiere leer. Romanos 13, 3 y 4. Amén. Dice que es servidor de Dios, es vengador y lleva la espada. Y dice que no lleva la espada en vano. Eso está en el Nuevo Testamento. No sé qué va a usar, hacer con esa espada, pero parece que va a castigar. Primero de Timoteo 1:8. En Primero de Timoteo 1:8. Primero de Timoteo dice así, 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El Nuevo Testamento está hablando de la ley de Dios. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Esas son personas que matan a su padre y a su madre. Dice, la ley es buena para esto. ¿Qué dijo la ley al respecto de esto? Para los homicidas, ¿qué dice la ley sobre homicidas? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. ¿Hay muchos secuestros en tu país de origen? ¿Qué dice la ley de Dios sobre secuestros? Para los mentirosos y perjuros. Acabamos de ver lo que pasa en perjurio, los que mientan en los testimonios. Y para... ¿cuánto se apogan esta santa doctrina? Otro verso en Hebreos 2:2. Estamos cerrando. En Hebreos 2:2. El Nuevo Testamento, dando comentario del Antiguo, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando dice justa retribución, hablando de los castigos del Testamento Antiguo, no estaba diciendo, recibió un castigo duro, severo, bárbaro. No, dice, la retribución fue justa. Eso es el comentario del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Después dice en versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y para cerrar, algunas palabras de Cristo Jesús. Algunas palabras de Cristo Jesús en Mateo 5. Sabemos que no estamos bajo ninguna ley del Testamento Antiguo por la comida, por los sacerdocios. Pero uno tiene que aplicar sabiduría para saber qué parte de la ley aplica ya y qué parte fue abrogado. Pero miren lo que dice Cristo Jesús en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Entonces, Cristo cambió leyes de comida, ley de sacerdocio, pero tenemos que entender lo que la Biblia dice de crímenes. Mateo 15, ya con esto estamos cerrando. Mateo 15. En Mateo 15, Cristo, hablando también con fariseos, porque los fariseos hablaban mucho de la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. Pero lo que enseñaba fue simplemente sus tradiciones. No entendieron la palabra de Dios. Cristo dice en 15:3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Cristo estaba afirmando esa ley de los que maldecían sus padres y sus madres. Cristo no dijo, oh, olvida de esa ley terrible del Testamento Antiguo. No, Cristo estaba usando la ley para respaldar su posición. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no ha de honrar a su padre, a su madre. Así habéis invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces en este país ahora mayormente se enseñan doctrinas de hombres. Muchas iglesias tienen homosexuales enseñando, lesbianas como personas ministrando. Han inventado una religión nueva y se llama cristiana, pero han rechazado rotundamente la palabra de Dios y después están sorprendidos porque la tierra está contaminada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En nuestro capítulo, estos refugios eran para el pueblo de Dios. El hombre que asesinó no a propósito pudiera refugiarse. Y eso está simbólico de Cristo Jesús. Nosotros podemos huir a nuestro sumo sacerdote como refugio en Cristo Jesús. Y ese hombre tenía que hacerlo luego. Y nosotros también tenemos, cuando escuchamos la palabra de Dios, recibirlo y ir a Él. Estamos protegidos en Él. Pero si queremos apartar, estamos apartados de nuestra seguridad. En Números 35:26, en nuestro texto dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallaré fuera del límite de la ciudad de su refugio. El vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Alejado fue peligroso, porque el vengador era como justo juicio. Y así nosotros, si queremos apartarnos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a orar por ese país, ese mundo moderno que está rechazando tu palabra, Señor, y esperando bendición. Ayúdanos, Señor, a despertar a la realidad de tus preceptos, Señor. Sabemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, tus caminos no son como nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y ver tu santidad. Ayúdanos, Señor, a publicar tu mensaje, todo tu consejo, a un mundo perdido en la oscuridad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.